Norman Bates oyó el ruido y se estremeció. Era como si alguien estuviera dando golpes en los cristales de las ventanas. Levantó la mirada rápidamente, dispuesto casi a ponerse en pie, y el libro resbaló de sus manos para caer en su amplio regazo. Entonces comprendió que aquel ruido era tan solo lluvia, la lluvia que caía al morir la tarde, cuyas gotas golpeaban la ventana de la salita. No se había dado cuenta de la llegada de la lluvia ni de la penumbra, pero la salita estaba ya bastante a oscuras, y antes de proseguir su lectura, alargó la mano para encender la lámpara de sobremesa. Era una lámpara anticuada, con una pantalla adornada y lágrimas de cristal. Podía recordarla desde que tenía uso de razón, y su madre se negaba a desprenderse de ella. A Norman no le importaba. Los 40 años de su vida habían transcurrido en aquella casa, y era agradable y tranquilizador sentirse rodeado de cosas conocidas. Allí dentro todo estaba ordenado. Los cambios solo se producían en el exterior, y la mayor parte de ellos llevaban en sí una amenaza en potencia. ¿Y si se le hubiera ocurrido pasar la tarde paseando, por ejemplo? Tal vez se hubiese encontrado en alguna solitaria carretera vecinal, o incluso en los pantanos, cuando empezó a llover. Se habría calado hasta los huesos si se hubiera visto obligado a regresar casi a ciegas a su casa en la oscuridad, y el enfriamiento que seguramente hubiera cogido le habría podido causar la muerte. Además, ¿a quién le hubiera gustado estar fuera de casa después de oscurecer? Era mucho más agradable encontrarse en la salita, leyendo un buen libro. Robert Bloch, Psicosis. Muy buenas, chicos, chicas, chicas y chicos, y bienvenidos a esta sesión prótesis en que viajamos a 1992 con nuestra máquina del tiempo, que es sesión prótesis, una máquina del tiempo cinéfila en que recuperamos esos recuerdos en los que estamos a solas con la madrugada, esos recuerdos en los que solo hay cine, que no es poco, y en los que nos acercamos a esas películas que nos hacen recordar aquellas madrugadas en las que había más tiempo libre y únicamente nos enfrentábamos a la pantalla antes de que se apagaran las luces. Bienvenidos a Sesión Prótesis, un saludo de quien te habla, David G. Panadero, y dejo 3 segundos... para que atrapes tus recuerdos. Pero antes de dejar esos 3 segundos, un recuerdo muy especial para esa novela con la que abríamos esta sesión prótesis, que es Psicosis, de Robert Bloch. Una novela que tiene fama de ser menor, y pienso que no lo es en absoluto, porque Alfred Hitchcock tuvo muy buen tino. Muchas veces se habla de novelas menores. Sí es cierto que Sed de Mal, parte de Orson Welles, parte de una novela menor escrita por 2 personas que se acogen bajo un seudónimo, pero Alfred Hitchcock, cuando contrató a Robert Bloch para adaptar su novela Psicosis, no cogió en absoluto una novela menor. Hay diferencias de novela a película. De entrada, Norman Bates no es un joven enfermizo y atractivo, sino un hombre de mediana edad. Y la novela no está nada mal. Robert Bloch es un maestro, además del relato corto, un especialista en Jack el Destripador. Sin más dilación, vamos al año 1992, que para mí, aparte de la Exposición Universal, es el año en que conocí a Aníbal Lecter, y dejo 3 segundos para que atrapes tus recuerdos. Dejo 3 segundos, pero te cuento los míos. Es en el año 92 cuando yo salía de emitir en Radio Vallecas con mis amigos un programa de música heavy, música rock, y nos pateamos desde la albufera número 3, donde estaban los estudios de Radio Vallecas, toda la Albufera hacia arriba hasta el centro comercial de allí, al centro comercial de la Albufera, donde en unos cines que ya no existen, y es que Madrid cambia, que es un primor, cerveza en mano, fumando, bebiendo a toda prisa porque empezaba el silencio de los corderos, y casi la cogemos empezada, nos dio tiempo a picar algo, creo que unas pizzas, y embriagados por fumar, por beber, por comer atropelladamente, nos tocó ver la película en primera fila, y es que una película de tintes mitológicos, y adelanto que para mí El silencio de los corderos es una película que entra dentro de la mitología urbana, es una película que impresiona más. Admito que en un primer visionado, con las prisas, con la embriaguez, no entendí el argumento, pero sí me adentré en su mitología, me impresionó. Y es que yo creo que no hay frase mejor para entender El silencio de los corderos que aquella máxima de Rilke, que dice que lo bello no es más que el comienzo de lo terrible, o aquella máxima de Alfred Hitchcock, que dice que muestro en mis films, y hablo por Hitchcock, muestro en mis films a los malvados, simpáticos e inteligentes, a los asesinos seductores, porque las gentes son así en la vida, ¿no cree usted? Las gentes honestas son a menudo más que ordinarias, tienen las apariencias contra ellas, y no solamente las apariencias. Los malos, en cambio, son a menudo tipos muy brillantes. Esto es lo que dice Alfred Hitchcock, al menos en terreno de ficción, porque cuando la maldad no es sinónimo de la locura, el crimen se convierte en una forma de superación, inclusive en una demostración del ingenio de su autor, que perpetra cada agresión como un desafío, mediante el cual demostrar su creatividad. Si no lo creen, pregunten a Lecter. Que nadie se asuste, que estamos hablando de terreno de ficción, y Sesión Prótesis es un espacio de creatividad. Insisto que muchos recordarán el año 1992 por los Juegos Olímpicos, el quinto centenario, algún otro asunto de importancia. Pero ya digo que para mí 1992 será siempre el año en que conocí a Aníbal Lecter gracias a los Oscars, que ganó una película, El silencio de los corderos, realmente producida y estrenada en 1991, pero para nosotros que llegó en 1992. Además la dirigió Jonathan Demme. Populariza y canoniza el thriller, que no es otra cosa que entender lo negro, lo noir, de forma actualizada. Con Fritz Lang, el autor, entre otras, de M, el vampiro de Düsseldorf, el crimen es el síntoma de una sociedad enferma. Aquellas obras post-expresionistas de Robert Siodmak, como La escalera de caracol, o A través del espejo, o incluso Hitchcock, como recuerda, inciden en el lado irracional del ser humano. Richard Fraser con El estrangulador de Arlington Place, o El estrangulador de Boston, película a la que ya he dedicado una Sesión Prótesis, trata de abordar la crónica negra con el mayor escrúpulo y rigor posibles, a la manera documental. Clint Eastwood demuestra que los agentes del orden también pueden estar en la cuerda floja, como Harry Callahan, recordad la Sesión Prótesis sobre Harry el Sucio, con un precario equilibrio mental. Y el Dr. Lecter, en una suerte de collage posmoderno, ha sabido amalgamar todos esos enfoques gracias a una tetralogía y además una serie de televisión, tanto literaria como cinematográfica, compuesta por El dragón rojo, de la cual también hay Sesión Prótesis, El silencio de los inocentes en su adaptación literaria, El silencio de los corderos en su traslación cinematográfica, Hannibal y Hannibal, el origen del mal. El cultivado doctor se ha cobrado un buen puñado de víctimas, pero la principal ha sido la conciencia norteamericana. ¿Cómo es posible? Y aquí lanzo yo una pregunta al aire, una pregunta retórica que es complicado responder. ¿Cómo es posible que una sociedad satisfecha de universitarios y patriotas pueda dar a luz estas aberraciones de la naturaleza, estos monstruos? Porque era así en tiempos de Hitchcock, cuando se rodó Psicosis, pero sigue siendo en los 90, en menor medida sigue siendo en la actualidad, porque el fenómeno de los psicópatas es algo que aterrorizó a la Norteamérica de los 70, y parece que es algo ya más de capa caída, por suerte. Es un terror que pertenece al imaginario colectivo, pero que en la realidad se da menos, aunque de vez en cuando nos seguimos sorprendiendo. Pero insisto en la pregunta, ¿cómo es posible que una sociedad satisfecha pueda dar luz a estas aberraciones de la naturaleza? Desde siempre ha habido asesinos memorables, es un decir, y hablo siempre en terreno artístico, dentro del séptimo arte, pero ninguno ha llegado tan lejos como el psiquiatra caníbal, Aníbal Lecter. Desde las alegorías políticas, como el gabinete del doctor Caligari, a las reflexiones sociológicas en una Alemania deprimida, M, el vampiro de Düsseldorf, el tratamiento del asesino ha basculado entre la excusa para desatar barroquismos estéticos, como Secreto tras la puerta, de Fritz Lang, y el juicio moral paternalista. A este respecto resultan ejemplares Carl Boehm en El fotógrafo del pánico, de Michael Powell, introvertido hasta límites enfermizos, que padece la escoptofilia, el placer mórbido de mirar, Terence Stamp, también es visto con paternalismo en El coleccionista, de William Wyler, infantil, posesivo y débil emocionalmente, o Anthony Perkins en Psicosis, edípico y afeminado. Quizás el revulsivo que supuso este último film hizo que proliferasen toda suerte de derivaciones y sucedáneos, incluso que la popularidad del psicópata le hiciera ganar puestos dentro del más heterodoxo cine de terror, atribuyéndose a los sádicos poderes sobrenaturales y orígenes mitológicos. Ya a principios de los 90, al fin conocemos al doctor Lecter. Lecter se ha ganado ya la condición de icono popular, junto a Mickey Mouse, Indiana Jones, Flash Gordon, Superman. Está a esa altura de personaje, no le quitemos importancia. Y el doctor Lecter crea un incómodo efecto en los espectadores. Resulta obvio que su comportamiento es éticamente reprobable, pero su tremenda capacidad para la oratoria, su inteligencia sobrehumana, su carisma magnético, hacen que en silencio, casi sin que se atrevamos a decirlo al compañero de butaca, sintamos hacia él una curiosidad que puede derivar en algo parecido a la fascinación. Nos fascina aquello que no podemos comprender, la mente del criminal, aunque tengamos mil motivos para denigrarlo, como es costumbre para que un género, o un subgénero, si lo preferimos decir así, cuaje y se consolide, hace falta una obra inaugural de tintes magistrales que abra el mercado. Y con El silencio de los corderos ya tenemos a un público ávido de carnaza, con ganas de más. La prueba más patente de la consolidación del género en los 90 está en el número de thrillers que se ruedan. Por doquier, de algunos recordamos una pretensión polémica, es el ejemplo de Acosada. De la mayoría ni nos acordamos del título. Desde un sonoro El silencio de la sospecha hasta Dobles parejas, pasando por Sin testigos. No hace falta decir que estas cintas ya no son ni carne de la programación de madrugada. Este nuevo despegue del thriller encarna, como no se ha visto hasta el momento, la lucha bíblica entre el bien y el mal. Los mejores exponentes son El cabo del miedo y Seven, aunque insisto, empleando siempre una inquietante ambigüedad, porque juzgar moralmente a Aníbal es una tarea tan inútil como intentar dialogar con un fan fatal de Star Wars. De buena gana, el psiquiatra gourmet se merendaría hasta las vísceras de Tom Ripley. Mirada a fondo, la tetralogía del sádico doctor deviene en un excelente reflejo de la actitud de los medios de comunicación hacia la violencia. Si bien El silencio de los corderos se atreve a mostrarnos sin tapujos la parte más enferma de nuestra sociedad, Hannibal refleja la fascinación ante el criminal, y Hannibal, el origen del mal, continúa en esa línea. Hannibal, sin ir más lejos, capta de forma arrebatada y operística la capacidad de seducción del mal, lo que los sociólogos llaman la actual cultura necrófila de nuestra juventud. Se ha dado un paso más allá, lo hemos dado sin darnos cuenta, de estar condenados a convivir con el enfermo y tener que soportarlo. De soportar esa condición en El silencio de los corderos, hemos pasado a domesticarlo y convertirlo en una camiseta de moda. Es parte de nuestro merchandising. El film El dragón rojo, de Brett Ratner, estrenado en 2002, supone una vuelta a los orígenes, ya que tanto sus propuestas estéticas como sus conclusiones parecen bastante más cercanas al silencio de los corderos que a Hannibal. Por decirlo en pocas palabras, tanto Jonathan Demme como Brett Ratner son directores modestos en sus pretensiones y bastante competentes, y se da el caso de que ambos han trabajado sobre los guiones de hierro de Ted Talley, mientras que Ridley Scott, al jugar la baza de adaptar la novela más endemoniada de la saga, Hannibal, cae en la obsesión decorativista, en el horror vacui, que no quede ni una parte del fotograma sin jugar, de modo que ha de rubricar uno a uno por los fotogramas de la cinta con su sello gótico. Si bien El silencio de los corderos y El dragón rojo pueden considerarse piezas básicas del American Gothic, compartiendo laureles con joyas ya indiscutibles como Psicosis o Henry, retrato de un asesino, Hannibal, en su empeño esteticista y su poética de lo macabro, resulta más encuadrable dentro del neogótico. Una forma acertada de aproximarse al silencio de los corderos sería predisponerse a ver un vivir cada día con alguna que otra evisceración, y sobre todo sin apartar la vista de la pantalla, lo queramos o no, y además en esta película se masca la locura creciente. Si por algo despuntó la película, fue por un formidable guión, una puesta en imágenes precisa, discreta, con aires documentalistas a la manera de un Richard Fleischer, y de gran violencia contenida, debida al director Jonathan Demme, y con un sobresaliente original literario de base de Thomas Harris, que demuestra un extenso e intenso conocimiento de los procedimientos policiales. De hecho, el literato había trabajado previamente en la prensa de sucesos, actividad que le sirvió para abrirse paso en nuevos ambientes y frecuentar, digamos que curiosas amistades, como la del coronel y agente especial del FBI Ressler, especialista en ciencias del comportamiento, que le asesoró a lo largo del proceso creativo. Quizás sea esta una de las claves del film, su absoluta sobriedad. El máximo ejemplo lo tenemos en la ejecución del asesino de Buffalo Bill a manos de Clarice Starling, interpretada por Jodie Foster, Es incluso un riesgo comercial rehuir tanto de la espectacularidad fácil, sin ralentís, en una sola toma, sin recurrir ni siquiera a la subjetivización. Clarice dispara medio a ciegas y el psicópata cae abatido en seco. El equipo del film se puede permitir huir de sensacionalismos cuando cuenta con personajes tan atractivos, unos diálogos afilados como bisturíes y una atmósfera general francamente decadentista. Los censores lo tienen fácil para eliminar la secuencia de una mutilación puntual, pero ¿cómo pueden hacerlo para eliminar el aire turbio que rodea películas como Teniente Corrupto, Carretera Perdida o la propia El Silencio de los Corderos? Pero ese aire realista del que hablamos, ese aire documentalista, se ve violentado en las secuencias que transcurren, que son bastantes, en la celda de Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, donde se entrevista con Clarice. El acceso a estas dependencias es un literal descenso a los infiernos, donde apenas hay luz, abundan opresivos planos filmados en gran angular y el sonido ambiente es lúgubre y casi sentimos en la piel la malsana y sofocante humedad. Cabe decir que se asemeja a la mazmorra de un castillo como el de Horace Walpole, por jugar con el símil gótico. Un perverso sentido del humor recorre uno por uno todos los fotogramas de la película. No deja de resultar irónico que todas las fuerzas de seguridad al completo de los Estados Unidos, un país que destina generosas cantidades de sus presupuestos a esa misma defensa, dependan de forma total de las pistas que le suministra un doctor caníbal que se haya confinado en el psiquiátrico prisión de Baltimore, además Baltimore. Y ello se confirma en uno de los momentos más lúcidos del film. Un montaje en paralelo nos muestra, por un lado, a Clarice acercándose al domicilio del asesino y, a la vez, un despliegue de helicópteros del FBI que se encamina teóricamente al mismo lugar. Pues bien, los agentes uniformados echan abajo la puerta por la fuerza para percatarse de que han entrado en un hogar normal y corriente que además se encuentra abandonado, mientras que Clarice, prescindiendo de todos los avances y artilugios de la policía científica, con su intelecto como única forma de defensa, da con la presa. También, de forma soterrada, el erotismo late bajo la cinta. Entre Lecter y Starling se establece un morboso quid pro quo. Este le suministra pistas para resolver el caso, pero ella, a cambio, ha de desnudar sus emociones y relatarle sus flaquezas y debilidades. En el momento en que Lecter es trasladado a Memphis, se le priva de sus pocas pertenencias y la aspirante agente del FBI, en un gesto que roza lo personal y contraviniendo las órdenes policiales, le entrega sus dibujos de la ciudad de Florencia. La malignidad del realizador Jonathan Demme está en intercalar un plano de detalle de los dedos de los dos rozándose cuando ella le entrega los mapas, y casi se puede afirmar que a partir de ese mismo instante de contacto físico, el film gira y carga las tintas en las relaciones personales de ambos personajes. Ya hemos comentado que una película de esta envergadura es un claro riesgo, pero la intención de productores y director no es buscar el culto al malditismo. Así, tenían que introducir algún balón de oxígeno para el respetable, algún mínimo toque de ternura que al menos justificase este universo de locos. Nos referimos a los breves flashbacks en los que se rememora el fallecimiento del padre de Starling y que humanizan y ennoblecen un poco el papel de la joven aspirante al FBI. Son apuntes que no aportan demasiado a la película, pero al menos tampoco entorpecen, ya sabéis, quid pro quo. La Academia tiene el gran tino de reconocer la valía de la película, y eso que es una película cercana al terror, un género que nunca se ha reconocido demasiado en Hollywood. Además de obtener el Oso de Oro en el Festival de Berlín, la película gana 5 Oscars. We'll be right back. No cabe duda que estamos ante una de las grandes películas de los años 90 y una película que da un golpe de timón y marca todo lo que se produce después. Y pienso particularmente que es una película cuyo legado se ha malinterpretado a medias. Ante todo porque, aunque todas las apariencias nos indiquen que estamos ante una película realista, en realidad no lo es. Porque Lecter, Buffalo Bill, Dollar Hyde, todos estos psicópatas de la saga de Aníbal Lecter, no son hombres ni psicópatas, sino que son hombres sublimados. Y las películas de Aníbal Lecter nos hablan ante todo de rituales, estableciendo una mitología de hombres que se admiran entre ellos. Y es ante todo un cuento de terror para adultos basado en la mitología de la actual Norteamérica. Y los crímenes no dejan de ser ritos de paso de hombres que tratan de superarse a sí mismos. En esto, evidentemente, hay que tener una gran dosis de humor negro para poder entenderlo. De otra forma, no se entiende, porque es una película llena de ironía y llena de humor, donde hay ritos de paso, donde se entiende desde los márgenes de la sociedad para poder ironizar. Es una película que nos habla de la defensa, es una película que nos habla del riesgo y es una película que nos habla de los límites sociales. Viéndolo así, Lecter no es un personaje realista. Lecter es un personaje de fábula que trata de empujar a los demás personajes desde los límites para que den el paso. El mismo Will Graham, ese investigador que no quiere serlo, que quiere vivir retirado, porque cometió un crimen en el pasado, en el transcurso de una investigación, y quiere vivir retirado, pero Lecter le incita y le recuerda que encontró de alguna manera algún tipo de liberación al matar, pero por eso no quiere volver a investigar. Pero Lecter sabe cómo provocarle y le dice, y le hace ver la parte de liberación que encontró al asesinar, ¿no? Entonces Lecter, desde ese límite, margen, desde esa liberación que encuentra en su celda, recuerda a los personajes, sabe cómo provocar a todos los demás. Recordemos que El silencio de los corderos es una fábula para adultos, un cuento gótico, todos los símiles que tiene con la literatura gótica, incluso Hannibal tiene mucho que ver con la Divina Comedia de Dante. Entonces, pese a su apariencia de crónica policial, toda la literatura de Thomas Harris tiene mucho más que ver con la literatura medieval y con el cuento gótico. Entonces, si nos quedamos en una lectura realista, estamos teniendo una visión muy sesgada tanto de Thomas Harris como del Silencio de los Corderos. Entonces, tendremos una visión muy caricaturesca. Recordemos que Dollar Hyde, que Will Graham, que el propio Aníbal Lecter no son héroes ni son villanos, son hombres sublimados y son personajes de ficción. Entonces no hagamos lecturas maniqueas ni tratemos de asimilarlos a la realidad. Son personajes de ficción que funcionan de forma espectacular en el universo de Thomas Harris y en el universo de Jonathan Demme. Y es una película espectacular que marcó una época. Y desde luego es una película sobrecogedora. Y como cuento para adultos funciona excepcionalmente bien. Dentro del buzón de los oyentes, sabéis que hay unas líneas que a vuestra disposición, que son en las redes sociales, los perfiles de Sesión Prótesis en Facebook, en Instagram, y además inauguramos una línea de WhatsApp en la cual podéis dejar vuestras notas de voz. Es el 682-033-758. Repito, por si alguien quiere coger lápiz y papel, podéis mandar notas de voz a nuestro WhatsApp, que es el 682-033-758. Estrenamos la línea de WhatsApp con un mensaje de nuestro amigo Pablo García Naranjo, ese hombre peligroso de las letras que debuta en nada y menos con Todos Somos Carnaza. 682-033-758. Te escuchamos, Pablo García Naranjo.
El silencio de los corderos. Bueno, pues como estamos haciendo un ejercicio de memoria, como se habitúa a hacer en Sesión Prótesis, Pues yo me voy a ir a aquella época en la que yo tendría, pues, si esta película, si no recuerdo mal, es del 90, porque estoy haciéndolo todo sin apuntes, yo tendría, cuando la vi en videoclub, pues unos 11 años o así, ¿no? La vería pues en el 92, o creo que grabada del Plus o de algún sitio de estos. Y bueno, y recuerdo que me impactó muchísimo, porque yo que pensaba que era una película de policías contra un asesino, pero versión más tirando al suspense o al thriller, me encontré con una verdadera película de terror, o por lo menos esa es la impresión que me dio con 11 años y la sigo manteniendo. No sé si por propia percepción personal o porque sigo todavía siendo el chavalito este que vio a prácticamente un vampiro convertido en un asesino en ser encarcelado. Siempre he visto esta película como una versión moderna del mito de Drácula, donde vemos a un conde Drácula personificado en Anthony Hopkins, con aspecto incluso cadavérico, de una edad indeterminada, de un aspecto famélico, quitando pues el tema del canibalismo, ¿no? Que eso sí que es obvio, ¿no? Y encarcelado y siendo custodiado pues por el propio Dr. Renfield, que aquí se llama Dr. Chilton, otro personaje mítico, que es su custodio y su adversario intelectual. Y que, bueno, como digo, siempre fue pues el mito del vampirismo llevado al género moderno, o a la época moderna, ¿no? Una película, El silencio de los corderos, pues, que para mí tiene incluso factura de serie B de alto presupuesto, pero con una manera de plantear algunas escenas o algunas situaciones como la de la fuga de Anthony Hopkins, de Aníbal Lester, que es pura serie B, ¿no? La manera de enfocar la música y la entrada de la policía, o el paisaje que pinta con los cadáveres Lester. Y bueno, siempre me he imaginado que una película con ese guión, basado en la novela de Thomas Harris, como ya habrás dicho, pues ese guión firmado por un autor o un director menos competente, pues no dejaría de ser otra película más de la estantería de videoclub, que seguro que asemejarían a productos también ya de serie B, ¿no? Firmadas por gente mediterránea o por William Lustig, o por alguno de estos, pero que aquí pues se pasa por encima de la media, es reconocida por los medios, por la crítica, y sobre todo pues empieza a ganar premios, empieza a tener una repercusión que normalmente no estaba dirigida hacia las películas de este thriller duro o prácticamente terror, ¿no? Yo creo que solamente un film de varios años atrás como El exorcista pues se podría poner a la par, ¿no? Dados cuenta la repercusión que tuvo El silencio de los corderos, que aparte de sus secuelas y de sus precuelas, pues ocasionó una cantidad increíble de películas donde siempre veíamos a gente con la chaqueta del FBI en la espalda, siempre veíamos un asesino prácticamente infalible y perfecto, y que eso pues se rompió hace bien poco, o sigue. Porque películas como Jennifer 8, una película también, que esa sí que tenía pretensión de serie B y lo consiguió al final, o la propia Seven, ¿no? Donde seguimos encontrando por un asesino donde todo lo tiene perfectamente planeado y lo único que hay es una persecución de la ley contra algo que no logran entender del todo, ¿no? Porque lo que queda del silencio de los corderos es el mito. Un mito moderno, la construcción de un icono popular como es el doctor Aníbal Lester, que incluso ha sobrevivido a su propia encarnación artística, porque Anthony Hopkins dejó ya de ser el rostro de Aníbal Lester para ser retomado por Mads Mikkelsen con mucha solvencia en la serie Aníbal, y que nada, y que dentro de 10 años pues volverá a ser interpretado por otro actor seguro, porque Aníbal Lecter es un nombre ya que la gente identifica, al igual que identifica a Freddy Krueger, de la misma forma, y que sigue estando, ¿no? Esa estampa de un mono, un cuerpo informe, ni fuerte ni delgado, ni viejo ni joven, ¿no? Y un rostro que no expresa más expresión que en algunos momentos puntuales, pues la ira, la desgana o el complejo de superioridad, que es lo que tiene Aníbal Lecter. Y nada, me podría extender porque es una película que me gusta muchísimo, un personaje que me fascina, el personaje de Lecter. Y nada, muchísimas gracias. No me he presentado, yo soy Pablo García Naranjo, amigo y fan de Sesión Prótesis. Y nada, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo y por aliviarme y hacerme disfrutar más las tareas domésticas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
En efecto, si quieres participar en Sesión Prótesis mediante una nota de voz, tienes que mandarla al 682-033-758. Te puedes identificar con tu nombre o con tu nickname o seudónimo de redes sociales y se publicará tu nota de voz. Si quieres participar mediante texto, como han hecho muchos otros amigos, pues lo puedes hacer por las redes sociales, a través de los perfiles de Sesión Prótesis en Facebook, en Instagram, o también en el correo redaccion@revistaprótesis.com, y yo leeré por ti tus comentarios. Por ejemplo, respecto a la Sesión Prótesis anterior, nuestro colega Wargo Ilustrador, respecto a esa Sesión Prótesis que grabé con Santiago Alonso, hablando del Arcano Encantatore de Pupi Abati, decía Wargo Ilustrador desde Gijón: vaya que sí me gustó, lo escuché el mismo viernes o el sábado, no me acuerdo bien, estaba esperando a tener un momento libre para escribir un comentario en condiciones, es lo menos que os merecéis todos aquellos que hacéis un podcast, pues te lo agradecemos mucho, Wargo. Al final, mi opinión sobre la película coincide mucho con la tuya y la de Santiago. Lo que más me engancha de la película es su atmósfera. Ahora que vivimos en una época que para recrear un mundo fantástico, sobrenatural, hay que llenar el plano de efectos CGI, Abati únicamente con la luz y elementos reales como casas antiguas y la naturaleza, recrea mundos fantásticos mucho más reales y evocadores que los mundos asépticos y artificiales de la fantasía digital que nos llega de Hollywood. Pues ahí estamos, Wargo. Sabes que tú fuiste uno de los instigadores. Yo tenía muchas ganas de grabar con este amigo, con Santiago Alonso, y volveremos a encontrarnos, volveremos a grabar, porque es una persona interesantísima, pero tu aportación, y creo que fue una idea tuya, que grabamos sobre el Arcano Encantatore, reconozco que nos diste una idea muy, muy buena, muy buena, la verdad, y seguiremos grabando, y nos volveremos a encontrar. Hasta aquí llega la aportación de hoy, la recomendación. La apuesta es que El silencio de los corderos, dentro de esa apariencia de relato policial, de relato documental del FBI, tiene mucha mixtura con el relato gótico, tiene mucha mixtura de cuento para adultos. Y la recomendación desde Sesión Prótesis es que nos sigamos poniendo hasta las pestañas de buen cine. Recibe un saludo de quien te habla, David G. Panadero, y te deseo buena luna, porque dentro de 7 lunas nos volveremos a encontrar. Un fuerte aplauso y ahí seguimos todos en la onda. Muy buenas. Thank you.
Thank you.